¿Con quién vamos a hablar?
No, sobre la nomenclatura. No sé si vale matrón, matrono, si incluso los pocos chicos que ejercen esta profesión se llaman a sí mismos matronas, porque el 99% de las que la ejercen son mujeres y por lo tanto les vale también matrona, que te lo cuente él.
Se llama Alberto Aliaga. Hola, Alberto.
Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Pero ¿eres matrón, matrono o eres ginecólogo y asistes a partos?
Bueno, pues hace poquito que también se incluye, se recoge como término matrón. Entonces, me vale matrón y matrona, me vale las dos.
O sea, no eres ginecólogo, es específicamente eso, asistes en los partos como las matronas de toda la vida.
Exactamente, es una formación específica, es el tanto para matrones para como tanto para matrones como para matronas, sí.
Pero la formación es de un curso de unos años. No.
Mira, para ser matrón, en primer lugar tienes que hacer el grado en enfermería y posteriormente tienes que hacer una especialización a la que se accede, bueno, pues el mismo día que hacen este famoso examen MIR, pues se hacen exámenes para otras especialidades sanitarias. Nosotros hacemos el examen EIR, que te habilita para hacer esta residencia durante 2 años en el entorno hospitalario y en centros de salud, para finalmente tener el grado, perdón, el título en el que te capacita para trabajar como matrón o matrona.
Vale, vale, o sea, que te lo has currado, vamos, que son unos años, no es un cursillo de un mes por internet.
No, de hecho, el acceso a la especialidad sí que, bueno, pues es bastante duro porque no hay muchas plazas, entonces sí que, bueno, pues es un examen que tiene fama de ser duro. Sí.
¿Y las prácticas cómo son? Asistir ahí de Miranda el primer día, ¿no?
Sí, las prácticas se desarrollan, como te digo, tanto en un entorno hospitalario como en centros de salud, un poco en las plantas de la parte de hospitalización que tiene que ver con pues, las gestantes, tanto las que están embarazadas como las que ya han dado a luz en el puerperio. Por supuesto, el grueso de nuestras prácticas tiene que ver también en el entorno de la sala de partos, desde la zona de urgencias hasta toda la parte de la dilatación, epidural, trabajo de parto, nacimiento de los bebés y bueno, pues luego la parte del centro de salud, que es un poco lo que es el control tanto del embarazo como de, bueno, pues de la sexualidad, ¿no? De métodos anticonceptivos, vale, educación maternal, etcétera, etcétera.
Ya no te pregunto más por la formación, es que me llamaba también la atención. Ahora, sí. Al lío, al tajo. ¿En estos 70 días de estado de alarma has tenido que asistir a muchos partos?
Pues, ¿partos te refieres partos no COVID? ¿O partos con COVID?
No, de los dos.
Perdón. Bueno, nosotros en el Hospital Álvaro Cunqueiro, que es en el Hospital de Vigo, hemos tenido 3 pacientes, 3 gestantes con diagnosticadas con COVID positivo, que ya han sido diagnosticadas en el tercer trimestre de la gestación y que, bueno, que afortunadamente han podido finalizar practicándosele una cesárea. Ellas se han recuperado bien, los bebés, los 3, han nacido bien, no han tenido la infección. Y bueno, más allá de la carga emocional que supone tener un embarazo, un parto, pues en este entorno, ¿no? Saber que, o no tener la seguridad de que, bueno, porque tú tienes la enfermedad de no haber transmitido a tu bebé hasta que no haya nacido y esté seguro, pues la infección siempre te es como una carga sobreañadida allá al proceso.
Ya imagino, claro, estás temiendo por tu vida y estás dando a luz otra vida. O sea,
efectivamente.
El mogollón mental es más ganado.
Es complejo. Luego, en estos 3 casos con los maridos, además, en cuarentena, sin poder estar en el hospital. Es decir, son condiciones bastante extremas y psicológicamente yo creo que necesitas estar bastante preparado.
¿Y partos normales, por decirlo de alguna
manera? Partos normales, sí. Nosotros, dentro de que el hospital ha descendido pues la actividad quirúrgica programada, las consultas y demás, la sala de partos, es que eso es una fábrica que nunca para. Entonces nosotros hemos mantenido nuestra actividad de forma normal. Nosotros somos la mayor maternidad de Galicia, tenemos en torno a 3.500 nacimientos al año y, hombre, evidentemente ahora en este periodo, pues con...
O sea, que tocáis a 10 al día. Tenéis un día animado vosotros.
Tenemos una media, sí, alta y...
No, bueno, pues entonces, con esa experiencia te debo preguntar, ¿se te han desmayado padres?
Se me han desmayado padres. Hemos tenido que bajar a veces a padres con completas en la cabeza que le dieran puntos en urgencias.
Perdón que me ría.
Nos ocupábamos de la mujer.
Perdón sí. Que me ría, vale. Sí.
Lo último así curioso que me pasó en esta etapa de coronavirus es ver todo tipo de mascarillas en pacientes, pero sobre todo en mascarillas en acompañantes, alguna tipo Chernobyl, o sea, cosas así que decías, Dios mío, pero que o sea, la gente traía un poco modelos de todo tipo.
En tu experiencia te ha tocado quintillizos o sextillizos, ¿hay horas extra cuando pasa eso?
Pues mira, os diré que tuvimos hace poquito unos trillizos.
Tres,
unos
trillizos. Lo más que has asistido es a tres.
Tuvimos unos quintillizos.
¡Hala!
Quintillizos. Sí.
¿Y te tocó a ti uno detrás de otro?
Pues ahí tuvimos que hacer, más que braceta, tuvimos que hacer trabajo en equipo.
¿El bebé quién lo saca? ¿El ginecólogo o el matrón o matrona?
Si es un parto, tóxico, que nosotros llamamos un parto normal, pues el parto normalmente lo atendemos nosotros. Si es un parto instrumental o si es una cesárea, la hace el ginecólogo o la ginecóloga. Y nosotros en este caso nos encargamos de recibir al bebé, hacerle la primera inspección ocular normalmente con el pediatra, si está todo bien. Volvemos al quirófano y hacemos el primer contacto piel con piel con la mamá. Mientras está la cirugía en marcha, nosotros intentamos que tenga la mamá y el bebé el primer contacto precoz ahí dentro del propio quirófano.
Vale. Y termino ya mi ronda de curiosidades. ¿Cuántos te lloran y cuántos no? Es que a mí, yo tengo 50-50. Mi hija no lloró, hubo que darle una palmada en el culo y mi hijo sí lloró al nacer.
Nada, en realidad eso es más una leyenda urbana. De hecho, cuando nace el bebé, lo habitual cuando nace el bebé es ponerlo encima del abdomen materno para que, como te digo, tenga este primer contacto y comiencen a hacer el vínculo. Y la gente, si no llora, es como te dice, oye, aquí falta, o sea, falta el trabajo.
¿Cómo? ¿Qué pasa? Yo me moría de miedo porque no lloraba.
Exacto. Entonces, bueno, tú compruebas que tanto el tono como el color, como la frecuencia cardíaca, a través de cuadro umbilical es normal, y entonces te dejas de tranquilos porque lo del llanto viene ahora y probablemente en unos años te vas a arrepentir de decir, quiero que llore mi hijo.
Vale. Oye, me está diciendo Miguel Aguilar, nuestro compañero, que estuviste aquí una vez en este estudio.
Estuve en el 2009.
Entonces estarías en la SER.
Exacto, entonces recuerdo que fuimos a ver el Madrid, el Barça, el del 2-6, famoso. Y bueno, como anécdota, íbamos desde aquí de Galicia y os llevamos una empanada, pan de maíz y demás, y se lo dimos a Armenteros.
Como todo, ahora te ponemos con él a ver qué tal estaba la empanada de aquel día.
Exacto, y bueno, y la verdad es que Pepe Domingo nos dijo a mi mujer que saliera un momento a antena, a decir de dónde veníamos, qué habíamos ido a hacer allí. Y tengo un recuerdo muy 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 bueno, muy bonito de esa tarde. Básicamente porque me hacía mucha ilusión estar ahí, porque bueno, vosotros ya sabéis que tenéis una legión de seguidores, y tanto mi familia como todos mis amigos me han dicho que por favor os mande un saludo muy afectuoso.
Pues dales un beso a todos. Lo que no sabíamos es que teníamos un oyente matrón. Esto es para presumir.
Tenéis más de uno, ¿eh? Tenéis más de uno.
¡Ay, qué bueno!
Sí.
Pues encantadísimo de saludarte, Alberto.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande.